Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de ser expuestos a tu palabra, Señor, y también a tu obra en medio de tu pueblo a lo largo de toda la historia, Señor. Te rogamos, Padre, que nos guíes en este proceso que vamos a vivir hoy día, Señor, esta enseñanza a la que vamos a ser expuestos, para que, por favor, podamos aprender de ella, Señor, y podamos sacar lecciones para nuestra vida y aplicar también aquello que aprendamos, Señor. Por favor, sé tú quien nos guíe, sé tú quien nos disponga, líbranos de distracciones, líbranos de cosas que nos evadan de aquí, Señor, y ayúdanos a estar plenamente enfocados en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se podrá cerrar esa puerta por el ruido? Que no protege tanto, pero algo protege. Bien. Hoy día seguimos en nuestra serie. Hemos estado harto rato, ¿cierto?, en esta serie, pero quedan algunas cositas pequeñas por ver todavía. Y la clase de hoy se llama Verdad que transforma sociedades. Vamos a ver por qué se llama así, ¿cierto? Hemos estado viendo algunas cosas que son, nos parecen esenciales en cuanto a cómo la Biblia plantea la administración de nuestros recursos. Ahora, ¿quién me puede decir algunas verdades centrales de lo que hayamos visto? Que se repiten en todas las clases y que quien haya estado en más de una puede decírmelas. O alguna.
Todo es de Dios.
Amén. Todo es de Dios. ¿Alguien más?
Cuidar lo que nos da Dios.
Tenemos que cuidar lo que nos da Dios. ¿Alguien más?
Somos administradores.
Amén. Somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, Dios es dueño de todo. Somos solo administradores y siempre debemos fidelidad, ¿cierto? Tenemos tres mandatos, además, ¿se acuerdan? Desde la creación: el espiritual, el social y el cultural. Y en eso nos hemos estado concentrando. El cultural tiene que ver con dominar la tierra y someterla, ¿cierto? Cultivar el huerto que se nos entregó. Bien, veíamos que debemos trabajar bien, además, no solo trabajar por trabajar, o trabajar así de manera desganada, sin propósito, o a lo mejor con ganas, pero con un propósito equivocado. No, debemos trabajar bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, y uno de los frutos del trabajo es el dinero, que debe administrarse de tal forma que sea multiplicado para la gloria de Dios y avance de su reino. ¿Creemos eso? Amén. Es Dios quien dice entonces cómo se debe administrar el dinero, y cualquier otra cosa, solo que nos estábamos concentrando en eso. Y el dinero no es malo en sí mismo. Eso lo vimos también, ¿cierto? No es que el billete sea satánico, ¿cierto? No es que el billete sea malo, sino que es la avaricia la mala, ¿cierto? Es la codicia la mala. Y el dinero es solo un recurso, ¿cierto? Que podemos utilizar bien o mal. Vimos ejemplos bíblicos de administradores fieles, ¿cierto? Como Abraham, quien puso su riqueza a disposición del Señor, quien, a pesar de que era rico, él también era generoso, ¿cierto? No era un avariento, no era un codicioso. Y también hizo ofrendas al Señor, que son también bien conocidas. Jacob es un ejemplo de redención también, porque de un estafador, engañador e hijo de mamá, como decía nuestro hermano Pablo, pasó a ser un hombre de esfuerzo y trabajo, ya para obtener aquello que quería. José es un ejemplo de administración fiel y diligente, y aquí vemos que nuestra administración, la forma en que administramos el dinero en obediencia a Dios, puede incluso salvar a toda una región. En el caso de él, el Señor lo ocupó a él con su administración fiel para salvar del hambre no solo a Egipto, sino que a todas las naciones vecinas que iban a Egipto a pedir comida, ¿cierto? Entonces, incluso puede impactar a toda una región. Daniel nos da un ejemplo de fidelidad en una posición estratégica e importante. Estoy pasando rápido por esto porque ya lo vimos, ¿ya? Si alguien quiere repasarlo, puede volver a las clases que están en la página. Zaqueo también es un ejemplo de cómo la conversión impacta las finanzas. O sea, él había sido un pésimo administrador, fraudulento, estafador, ¿cierto? Abusador de su posición. Pero cuando llegó al Señor, eso impactó inmediatamente cómo él administraba lo que tenía. Y él fue mucho más allá de lo que la ley le exigía. O sea, devolvió el cuádruple, ¿cierto? Y compartió la mitad con los pobres. ejemplo de trabajo duro y ejemplar. Él decía que tenía un derecho a vivir del Evangelio como los otros, y él lo recomendaba, pero él también trabajó para dar un ejemplo. Lidia es un ejemplo de bien expuesto al servicio del Señor. Ella tenía una casa, la iglesia se reunía en esa casa, ¿cierto? Ella puso a disposición del Señor sus bienes. Y así tenemos varios, yo escogí algunos, pero vimos varios ejemplos bíblicos de administración fiel. Ahora, la idea es adentrarnos en ejemplos ya en la historia de la iglesia, ya de administración fiel. Porque alguno podría decir, bueno, hermano, pero esos son ejemplos que están en la Biblia y eran hombres especialmente usados por Dios. Entonces, después ya nosotros no somos tan así, no vamos a administrar también. Pero hay ejemplos de buena administración. Después de que el Señor ya cerró su escritura. Y antes de entrar a ejemplos particulares, es bueno ver el impacto general de cómo la iglesia, ¿cierto?, transformó no solo las vidas particulares de ellos, sino que impactó una sociedad, impactó la sociedad en la que estaba, el contexto en el que estaba. Porque hoy día se suele pensar en eso como una pretensión demasiado grande, ¿cierto? La iglesia impactando una sociedad es como ya es mucho. Pero eso ocurrió. Ocurrió en la historia y ocurrió de manera muy significativa. Vemos en la historia que se difunde el Evangelio por el imperio, pero eso no se traduce solo en conversiones personales. ¿A qué me refiero? No, esa difusión del Evangelio no fue solo que personas fueran salvadas de manera individual, o sea, llegaran a un conocimiento del Señor y simplemente tuvieran una relación nueva con Dios y fueran nuevas criaturas de ellos solos. Ya que la verdad no es solo una convicción personal, eso es algo súper importante, hermano. No sé si recuerdan de las clases de los conceptos incorrectos que vimos al principio, que quedamos harto tiempo ahí en los conceptos incorrectos, pero algo que ocurre hoy día, en una época posmoderna, es que si alguien se atreve a hablar de verdad, es solo como una convicción personal. O sea, como que la verdad es parte del fuero íntimo de las personas. Pero lo cierto es que la verdad está fuera de nosotros. Eso es la verdad, algo independiente de nosotros. Y existe ahí aunque nadie la crea, aunque nadie la obedezca. ¿Ya? Entonces, ellos también creían esto. La verdad no es solo una convicción personal, es algo que impacta todo lo que yo hago. Y debe impactar a una sociedad. Entonces vemos que hubo vidas impactadas por la verdad. Eso se tradujo en un cambio de cosmovisión. Un cambio de todo lo que ellos, cómo ellos veían la realidad. No fue solo algo que ya, yo antes creía en Zeus, ahora creo en Cristo. Cambió toda la forma en que ellos vivían. ¿Ya? Entonces cambia la cosmovisión y la verdad desplaza la mentira. O sea, ellos van cambiando los conceptos paganos que tenían y ahora tienen conceptos cristianos que nacen de la Escritura. ¿Y en qué se traduce eso? La verdad impacta a la sociedad a través de las vidas transformadas. O sea, la verdad llega también al contexto social donde estos cristianos vivían a través de sus vidas. Ellos con vidas transformadas fueron impactando su contexto. O sea, eso nos dice que finalmente todo su quehacer fue cambiando. Fíjense lo que decía Tertuliano, un creyente de los primeros siglos, que luego se desvió, ¿cierto? Pero en algún momento fue un representante fiel de la verdad bíblica. Él decía, somos de ayer, o sea, nacimos hace poquito, y ya hemos llenado todo vuestro mundo, decía, ciudades, islas, fortalezas, urbes, mercados, el campo, las tribus, las compañías, el palacio, el senado, el foro. Solo os hemos dejado los templos, decía. Pareciera todo lo contrario de lo que ocurre hoy, ¿cierto? O sea, como hoy día solo estamos en los templos y todo lo demás lo dejamos a los no creyentes. Porque decimos, no, eso es del mundo. Pero no es así. Y ellos no lo comprendieron así. Ellos llenaron todas las cosas. Oficios públicos, comercio, la vida cotidiana, las ciudades, incluso el Senado, dice acá. El foro, dice. O sea, un lugar donde había discusión pública, donde se discutían asuntos de la ciudad. Ellos también llenaron eso. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día nosotros? Ahora, la iglesia fue duramente perseguida y eso lo sabemos muy bien, ¿cierto? Hemos visto películas, hemos leído libros que hablan sobre esto, ¿cierto? Ahora, se suele concentrar esa persecución en que la iglesia no se negaba a adorar al César, ¿cierto? Y es cierto. O sea, una parte central de la persecución tenía que ver con que la iglesia se negaba al culto al emperador. Los romanos daban libertad religiosa en general, o sea, podías tener el Dios que tú querías siempre que mantuviera un criterio de unidad con todo el imperio. ¿Cuál era ese criterio de unidad? Adorar al emperador. ¿Cierto? Entonces, si alguien no adoraba, si no rendía culto al emperador, iba a sufrir las consecuencias de su rebelión. Pero la iglesia fue perseguida por esto, pero no solo por esto. La fe cristiana desafiaba estructuras sociales y económicas profundas del imperio. Eso debemos tenerlo muy claro. Los cristianos, por creer lo que creían y por vivir conforme a esa fe, ya desafiaban todas las estructuras más profundas de esa sociedad, que era el imperio romano. Entonces, si los cristianos eran obedientes a la fe cristiana, a la palabra de Dios, ¿qué iba a pasar? Sí o sí iban a alterar el orden social. Y eso no lo quería, obviamente, un gobernante romano, ¿cierto? Que amaba ese orden. Por ejemplo, en cuanto al rol de la mujer en el contexto romano, y recomiendo mucho este libro, hermanos, lo venden en la librería de cristianos, lo pueden encontrar. La herencia la herencia del cristianismo se llama. 2 milenios de legado, de César Vidal Manzanares. Muy bueno, hermano. Y aquí da, citando fuentes, porque César Vidal es un historiador cristiano muy bueno, o sea, él es muy riguroso en su trabajo. Él cita fuentes abundantes del pasado, donde nos habla, por ejemplo, de que en el contexto romano había un infanticidio selectivo. Se mataba a las niñas por el solo hecho de ser niña. Muy parecido a lo que pasa hoy día en China, por ejemplo, o en países de contexto árabe, o musulmán, mejor dicho. ¿Cierto? Que se les mata porque son más bien una carga, no se les ve valor. Se ven como una simple propiedad del varón. Entonces, se puede disponer de ellas. De hecho, hay una carta que cita este historiador, en donde un personaje famoso romano, si no me equivoco era un gobernante, le escribía a su esposa, estaban a distancia, le decía, cuida a nuestro hijito. O sea, muy amoroso parecía, un padre muy amoroso. Pero si es niña, desembarázate de ella. O sea, si era niña, da lo mismo. Puedes botarla a la basura. Y se han encontrado en excavaciones miles de esqueletos, hermano, o cientos de esqueletos de niñas bajo los puentes, en los ríos. O sea, eran tirados, ¿no? Entonces, las niñas eran sufrían ahí el desprecio de una sociedad. También la pedofilia era muy común, no solo como se dice hoy día, de que era como de ciertos gobernantes, ¿no? Hay registros abundantes de matrimonio antes de la pubertad de las niñas. Hombres maduros se casaban con niñas de 10 años, niñas de 11 años. Y la mayoría de las niñas no llegaba más allá de los 12 años. Muy pocas llegaban más allá de los 18 años. Entonces había realmente una opresión muy fuerte sobre las mujeres. Y en el servicio religioso, los templos estaban reservados para los hombres, salvo ciertas versiones más extremas como las vírgenes vestales, ¿cierto? Que incluso prácticamente morían por la religión que tenían, o la prostitución sagrada, o sea, las mujeres se ocupaban para, a través de las relaciones sexuales con ellas, se tenía contacto con los dioses. Entonces era en realidad una visión muy negativa, muy nefasta de la mujer, y el cristianismo vino a revertir todo eso. O sea, cuando Pablo dice que en Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, ¿cierto? No hay bárbaro ni escita. O sea, está diciendo una declaración que rompe completamente esa cultura. La está mostrando como iguales en dignidad en Cristo. O sea, eso es algo completamente distinto a lo que se predicaba, rupturista, en su contexto. Y además, Pablo menciona a las mujeres constantemente en el servicio cristiano. Están mencionadas como servidoras en las cartas de Pablo, en Hechos. Están mencionadas como participantes. De hecho, si ustedes se fijan en la oración que había estaba haciendo el pueblo de Dios al comienzo, en Hechos 2, si no me equivoco, estaban las mujeres ahí orando, estaba María, ¿cierto? Entonces, algo totalmente distinto. Incluso la cultura judía, que era más benévola que la romana, pero aún así no era este nivel de dignidad que se le atribuye a la mujer. La conversación de Jesús con la mujer en el pozo es algo completamente contracultural. Entonces, También había abortos masivos, tanto así que se documenta crisis de demográfica, o sea, nacían muy pocos niños. Uno tiende a pensar que a lo mejor en esa época, como no existían métodos anticonceptivos, eran como muchos hijos, pero no era tan así, porque ellos abortaban mucho. Los romanos, la cultura pagana era muy abortista, y eso se ve tanto en Grecia como en Roma. También el matrimonio, divorcio y la familia, o sea, es consecuencia de lo anterior. Ya el matrimonio no es visto como que simplemente un hombre compra a una mujer. La mujer podía decidir ahora si se casaba o no. O sea, con un hombre, por ejemplo. Dice que disminuyó brutalmente el matrimonio con niños, con niñas en este caso. Que eso era algo que les comentaba que era común. Disminuyó dramáticamente hasta después desaparecer. Con la llegada del cristianismo. Y la misma familia, o sea, el pater familias que se llamaba, podía despreciar a su hijo si se les presentaba, tal como hacen con los leones. No sé si han visto documentales de animales de repente, pero al león se le presenta el hijo y él se lo puede comer o lo acepta. El pater familias era algo muy parecido, se le presentaba el hijo y él podía despreciarlo o lo aceptaba como hijo. Pero incluso ellos podían eliminar sin ninguna causa a una niña. Y al niño solo si tenía malformaciones, pero igual lo podían eliminar. Pero el cristianismo viene a cambiar todo esto. El trato a las viudas, como vamos a ver más adelante. La exaltación social de la violencia y la crueldad, que era muy, muy común en el Imperio Romano. O sea, era una cultura violenta, sangrienta, sanguinaria, ¿cierto? Brutal. Por ejemplo, se expresaba eso en las diversiones. Los gladiadores, ¿cierto? El circo romano. Pero el cristianismo rechazó todo esto tajantemente. El escritor, cierto autor, Agustín de Hipona, él rechaza los juegos como una expresión de morbo, cierto, pecaminoso. Y hay testimonio también de que esto afectaba a la membresía. Lo vamos a ver también. El trato a los esclavos, también lo vamos a ver, así que solo lo menciono. Y el trato a los enfermos. Los cristianos se caracterizaron por un trato muy compasivo hacia los enfermos. De hecho, el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2 a Epafrodito. No me acuerdo si Epafras o Epafrodito, se me confunden esos dos nombres. Pero que había arriesgado su vida por el cuidado de su hermano. Él se puso ahí en la línea de tiro, si se puede decir así. O sea, se podía enfermar y a él le dio lo mismo. Y los cristianos en las épocas de peste, hay testimonio histórico de incluso reconocido por los paganos, que los cristianos cuidaban a sus enfermos. En vez de las personas paganas huían, decía, se iban a otras ciudades, dejaban a los enfermos y los tiraban incluso al mar o por el camino, pero los cristianos se quedaban cuidando a sus enfermos y varios murieron por eso. Incluso hay una carta que dice muchos de los más nobles de los nuestros, dice presbíteros, diáconos, murieron cuidando a los enfermos, y eso se equiparó al martirio. O sea, porque ellos decidieron exponerse a la muerte pero no abandonar a los suyos, no abandonar a sus hermanos. Y decía incluso un emperador romano, pagano, decía, no abandonan ni siquiera a los nuestros, decía. O sea, cuando ellos veían enfermos que no eran cristianos, igual los cuidaban. Entonces hubo un cambio total en esto, total. Por eso también el cristianismo se relaciona con el origen de los hospitales. Fíjense en esto, Benigno de Dijon, un cristiano del siglo II, fue martirizado en Epagny porque asistió, sostuvo y protegió a una cantidad de niños deformados y lisiados, salvados de la muerte después de abortos y de estar abandonados a la intemperie. O sea, él fue martirizado. A los romanos no les gustaba esto, porque eran un estorbo esas personas, o eso, ellos no los veían como personas, eran un estorbo que debía ser eliminado. Salvar a los niños frágiles e indeseados era una afrenta para los romanos. Séneca decía, nosotros ahogamos a los niños que al nacer son débiles y anormales. Entonces el cristianismo vino a cambiar toda esta visión pagana, brutal y sanguinaria de la sociedad. Sobre las viudas, o sea, recordemos que las mujeres para ellos eran algo despreciable. O sea, ya si alguien llegaba a ser viuda era porque sobrevivió a muchos filtros. Esto, o sea, pasó por muchas situaciones en las que podría haber muerto. Ya, pero eran una carga, o sea, no servían para trabajar, entonces tenían que casarse. Se sancionaba a las viudas que no se casaran de nuevo en 2 años después de haber quedado viudas. O sea, ellas tenían que encontrar marido rápido, alguien que las soportara. Los cristianos, muy por el contrario, crearon un sistema de ayuda a las viudas que no tenía paralelo en la antigüedad. Y eso tiene su base en 1 Timoteo capítulo 5, donde Pablo incluso sienta las bases de cómo se las debía ayudar. Se debía hacer una lista, ¿cierto? Y no era cualquier viuda, tampoco era así como regalar cosas para todo, sino que debía ser una viuda de verdad, ¿cierto? Una realmente viuda, que su familia no la sostuviera, pero la iglesia ahí, ¿qué hacía? La sustentaba, se preocupaba de ellas. Y para eso, ¿qué necesitaba? Obviamente, que sus miembros se comprometieran con eso, se comprometieran con ayudar a las viudas. Fíjense, en el año 251, la iglesia de Roma atendía a más de 1.500 viudas y desamparados. ¿Podemos imaginar esa cantidad de gente? 1.500 viudas y desamparados. Eso lo sabemos por una carta de Cornelio, obispo de Roma, a Fabio, obispo de Antioquía. Él le escribe, nosotros estamos atendiendo a esa cantidad de gente. Entonces, esto, todo esto que hemos estado viendo causó un gran impacto del cristianismo en la población femenina. De hecho, un escritor, Nietzsche, decía que el cristianismo era la religión de las mujeres, los débiles y los esclavos, algo así decía, ¿no? Era como despreciativo. Pero era porque el cristianismo ofreció un trato digno que nadie había ofrecido a estos sectores de la población. Había muchas mujeres, de hecho se encontró en una excavación en una iglesia que habían 16 túnicas de hombres y 82 de mujeres. O sea, la iglesia estaba llena de mujeres en su tiempo. Y eso era extraño porque la población, la proporción de hombres y mujeres era una mujer por cada 4 hombres, porque se mataba a las mujeres cuando niñas. Pero en la iglesia estaba lleno de mujeres, a pesar de que escaseaban en la población en general. Y eso nos habla de cómo el cristianismo impactó una sociedad. En cuanto a la esclavitud, la economía romana estaba estructurada sobre la esclavitud. O sea, ellos invadían un pueblo, tomaban cautivos, y esos cautivos eran después los que trabajaban como esclavos. Y los vendían, ¿cierto? Y toda la economía romana se basaba en que los nobles no trabajaban. Finalmente, ¿quién eran los que trabajaban? Los esclavos y los siervos, los más pobres, pero finalmente se descansaba toda la estructura romana en los esclavos. Y en un momento llegaron a tener, ¿cierto?, cientos de miles de esclavos. Y era normal que los esclavos fueran flagelados, o sea, azotados, mutilados por diversión, abusados sexualmente, o sea, el esclavo era un instrumento simplemente para su dueño, tratados brutalmente y separados de sus familias. O sea, por ejemplo, si nacía un hijo de un esclavo, ese hijo no era de él, era del dueño del esclavo. Y también nacía esclavo. Entonces yo tomaba ese hijo y lo podía vender. Se separaban las familias, o sea, ¿se imaginan eso? Ese dolor que debe haber sido que a uno lo separaran de sus hijos. Eran considerados cosas por el derecho romano. O sea, tal como un mueble, como una vaca, era un esclavo. En el cristianismo, todo lo contrario, se predica que los esclavos son hechos a la imagen de Dios. O sea, algo totalmente contracultural. Distinto a decir que son una cosa. O sea, son hechos a la imagen de Dios y tienen la misma dignidad que los demás hermanos. En la carta a Filemón, Pablo le pide a Filemón, que era el dueño de Onésimo. Onésimo era un esclavo que se había escapado, ¿cierto? Que le había robado y se había escapado. Pero el apóstol Pablo le dice a Filemón, no lo castigues, y no solo no lo castigues, él podía matarlo por lo que hizo. No solo no lo castigues, sino que recíbelo como un hermano amado. O sea, fíjese lo que le está diciendo. Que a una cosa como esto, lo considera ahora un hermano amado. O sea, algo totalmente contra cultura. Los esclavos además eran parte de las congregaciones. Y eso lo sabemos no solo por testimonio histórico, sino que también porque el apóstol Pablo le habla a los esclavos. En Colosenses 3.22, en Efesios 6.5, en Tito 2.9, hay instrucciones para los esclavos, que eran parte de la iglesia. Los cristianos también tomaron la práctica de comprar esclavos para liberarlos. Y eso fue muy significativo. Y se entendía un deber cristiano, por ejemplo, si invadían mi pueblo y se llevaban cautivos a familiares míos, para ser vendidos como esclavos, que yo como cristiano debía comprar a esos familiares y liberarlos. Entonces el cristianismo fue cambiando totalmente la visión y rechazó, como decía, los juegos de circo y los gladiadores, tanto así que no admitían como miembros a quienes estuvieran relacionados con los juegos circenses, con los gladiadores. Por ejemplo, los que entrenaban gladiadores, los que vendían gladiadores, no podían ser miembros de una iglesia, iban a ser rechazados si ellos seguían haciendo eso. Entonces, todo esto que estamos hablando, hermano, traía fuertes consecuencias económicas para los propios cristianos y también para sus relaciones sociales y comerciales. Porque ellos no estaban en una burbuja. Ellos vivían junto con otra gente. Esa gente tenía otra lógica. Nada que ver. Ellos eran minoría, ¿cierto? En los primeros siglos fueron minoría. Pero ellos vivían según las escrituras. Y obedecían aunque los demás no obedecieran. ¿Y eso qué causó? Persecución, obviamente. ¿Cierto? Entonces ellos no vivían simplemente como otro ciudadano romano o como otro pagano. Ellos vivían como cristianos. Y eso trajo consecuencias. Ahora, también se habla de que al asumirse esta religión cristiana como religión del imperio, no solo se influenció positivamente, que eso fue innegable, sino que también hubo cosas paganas que se introdujeron. Pero ya eso ha avanzado la historia. O sea, desde Constantino en adelante, aunque muchas veces se sataniza mucho esta persona, pero ya cuando la iglesia se empieza a hacer oficial, hay prácticas del derecho romano, de la filosofía griega o romana también, ¿cierto?, que van siendo incorporadas al cristianismo y lo van contaminando. Y eso hace que después sea necesaria una reforma, ¿cierto? Que creo que muchos acá conocemos finalmente ese evento en donde se tiene que volver a la escritura. Entonces por eso nos vamos a ir nuevamente, porque hubo cosas como las que hemos mencionado aquí que permanecieron durante la historia, pero había cosas también que reformar. En el periodo de la reforma, 1517 en adelante, más allá de que antes hubo esfuerzos también por reformar a la iglesia, hubo un deseo ferviente de regresar a la cosmovisión bíblica. ¿Y eso por qué? Porque habían varias cosas que se perdieron en el camino. Hubo varias cosas que se contaminaron en el camino. Ahora, los cambios que se produjeron no fueron virtud de los reformadores. Eso debemos tenerlo también claro, porque no se trata aquí de idolatrar a los reformadores, ¿cierto? Como que ellos fueron superhéroes prácticamente. Ellos fueron hombres fieles a la Escritura, en su tiempo. Tal como nosotros hoy estamos llamados a ser fieles a la Escritura en nuestro tiempo. Entonces los cambios no fueron virtud de ellos, más allá de que ellos sí fueron obedientes y fieles, sino de cuál es el poder transformador. ¿Dónde está el poder transformador finalmente? En las verdades de la Escritura. Las verdades de la Escritura que son predicadas y son también recibidas y vividas por los cristianos. Entonces, como decía, el catolicismo agregó elementos de derecho romano, filosofía griega y también de las culturas germanas. ¿Ya? Había una visión imperante sobre el trabajo en la época de la Reforma, que era el dualismo. Nosotros lo revisamos, ¿se acuerdan? En los conceptos incorrectos lo revisamos. ¿En qué consistía más o menos el dualismo? Brevemente, en hacer una diferencia tajante entre los consagrados y los no consagrados. O sea que había cristianos consagrados y había cristianos no consagrados. Eso, los consagrados eran los que se dedicaban a la vida contemplativa. O sea, se apartaban de todo trabajo mundano para ellos y se dedicaban completamente, como monjes o como sacerdotes, al Señor. Esos eran los consagrados. Y los no consagrados eran todo el resto, ¿cierto? Entonces habían trabajos espirituales y trabajos seculares. Trabajos donde yo podía servir al Señor y donde no servía al Señor realmente. Y además, algo muy importante, se veía el trabajo como una maldición que vino después de la caída. O sea, parte de las consecuencias del pecado es el trabajo. Así se veía. ¿Ya? Fíjense lo que decía Eusebio de Cesarea, que es más antiguo, mucho más antiguo, pero esta visión imperó finalmente. Dice, dos formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. Ahí separa dos formas de vida. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanentemente se separa de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Esa es la forma perfecta de vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, el comercio y otros intereses más seculares, al igual que la religión. Y una especie de piedad de segunda clase se le atribuye. O sea, él dividía dualismo, ¿cierto? Una cosa es la vida espiritual, consagrada, y otra cosa es la vida secular, no consagrada, que igual ahí, bueno, hay gente piadosa, pero una piedad de segunda categoría. Ahora, ¿cuál fue la visión de los reformadores? Que en realidad es la visión que vemos en la Escritura. Adán y Eva recibieron un mandato de trabajar antes de la caída. O sea, el trabajo no es una maldición después de la caída, ¿se entiende? No es una maldición por el pecado, sino que antes de que existiera el pecado, Adán y Eva recibieron el mandato de trabajar. Y se les dio un huerto para que lo labrasen, para que lo trabajasen. ¿Ya? Lo que sí es maldición después de la caída es la fatiga por el trabajo, el despropósito por el trabajo, pero no el trabajo. ¿Se entiende? O sea, tenemos que quitar los cardos y los espinos del campo. Lo hacemos con el sudor de nuestra frente, pero el trabajo mismo no es una maldición. Todo lo contrario, un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo lo veían los reformadores basándose en la Escritura? El trabajo es servicio y adoración a Dios. El trabajo secular también es servicio y adoración a Dios. Se puede y se debe ser consagrado en el trabajo secular, lo mismo que en el ministerio. O sea, el pastor debe ser consagrado, pero el hermano que trabaja, por ejemplo, vendiendo dulces, debe ser tan consagrado como el pastor. Y con su trabajo está sirviendo al Señor. Entonces, la reforma impulsó un deleite y una plenitud en los trabajos seculares. No se veían como una carga, como una maldición, sino como una bendición, un privilegio. Y eso incluso se reflejó en las artes. Por ejemplo, este libro compara a Velázquez, un pintor español, que pintaba escenas sacras, ¿cierto? Como todo, solamente lo celestial se podía pintar. En cambio, Rembrandt, un protestante, ¿cierto?, pintaba escenas cotidianas. Un lechero, carnicero, personas de la vida cotidiana, pero viendo eso, como eso cotidiano, como algo santo también. Eso fue un cambio radical que se introdujo con la vuelta de la Escritura. Entonces se santifica el trabajo. Se santifica el trabajo. No hay trabajo deshonroso. O sea, porque antes, o sea, la visión católica, de hecho también este escritor hace una comparación entre España y las naciones protestantes, porque España fue uno de los países más catolizados de todos. Y nosotros fuimos colonizados por ellos, ¿cierto? Pero ellos fueron de los católicos más recalcitrantes de todos. De hecho, la contrarreforma, o sea, el movimiento que trató de abogar a la reforma, allí tuvo una fuerza muy grande. Y ellos veían que habían trabajos que los nobles no podían hacer. Eran deshonrosos. De hecho, la visión que se tiene es que los nobles no trabajan con sus manos. No trabajan en realidad. O sea, ser noble era librarse del trabajo, finalmente. Y eso se traspasó a nuestra sociedad latina. O sea, la gente lo que hoy día quiere es no trabajar, ojalá. ¿Cierto? Librarse del trabajo. Y además, claro, después, o sea, una vez que ya avanzó harto la reforma en Europa, se tuvo que dictar una ley en España para que no se consideraran trabajos deshonrosos. O sea, por ley, por decreto, se tuvo que decir, oye, no hay ocupaciones deshonrosas, para que la gente cambiara su mentalidad. Pero eso ya, simplemente por ser fieles a la Biblia, había un cambio de mentalidad, de ver todos los trabajos finalmente como honrosos, santos. Fíjense lo que dice Martín Lutero. Este es un poco largo, pero me pareció fundamental ponerlo. Ya dice, cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. O sea, era más servicio a Dios una ama de casa lavando la loza que un monje encerrado 10 años en un monasterio. Los trabajos seculares son una adoración a Dios y una obediencia que complace a Dios. Totalmente distinto a lo que se predicaba. Vuestro trabajo es un asunto muy sagrado, dice. El trabajo es sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. Algo totalmente distinto a lo que se decía antes, que finalmente yo mientras trabajaba era como que estaba en una zona gris. No servía a Dios, pero tampoco estaba haciendo nada con propósito finalmente. Fíjense lo que dice Calvino. Es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. O sea, ¿de quién está hablando acá? De los monjes. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Fíjense el cambio de mentalidad, ¿cierto? Y eso a partir de la Escritura. Pero ojo que no es trabajar para vivir bien yo solo, sino para que eso se comparta. William Fielding dice, existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios, pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna en absoluto. William Perkins dice, la gente puede servir a Dios en cualquier clase de vocación, aunque sea barrer la casa o guardar ganado. Hugh Latimer dice, es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y rey sobre todos los otros reyes no se avergonzara de trabajar, sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. De esa manera santificó todas las formas de trabajo. ¿Se fijan? Entonces, otra visión, completamente distinta del trabajo. El trabajo también es algo santo, ya es algo que honra a Dios. Y no debemos creer que es solamente, por ejemplo, ser pastor, ser predicador o ser evangelista es la única forma de honrar a Dios. Podemos y debemos honrar a Dios ejerciendo también nuestra vocación. Las finanzas también. La cultura católica, ¿cierto?, tenía muy marcado que el préstamo a interés es pecado. Y ahí eso lo sacaba de principalmente de Aristóteles, quien condenaba mucho esta práctica, y eso se traspasó a Tomás de Aquino, que fue muy influyente en el cristianismo, en el catolicismo, ¿cierto? Entonces tenían prohibido completamente el préstamo a interés. Incluso se excomulgaba a los que dieran préstamo a interés. Se les desterraba. Incluso se les negaba cristiana sepultura. O sea, el que fuera sorprendido prestando a interés no podía ser sepultado en un cementerio que se consideraban campos santos, donde tenían que enterrarse los bautizados cristianos. ¿Cierto? Eran gente excomulgada incluso. Y en el 1317 se proclamó que era herejía negar que el préstamo a interés fuera pecado. O sea, siquiera negar que fuera pecado era herejía. Ahora, igual era hipócrita esto, porque se le permitió a cierto sector de la sociedad ejercer el préstamo de interés. ¿Cuál era ese sector? A los judíos. Ya como ellos no eran considerados cristianos y a la vez vivían en la ciudad europea, ya ok, vamos a dejar que ellos lo hagan, que ellos se ensucien las manos. Y de ahí también viene gran parte de la fama que tienen de esa cuestión que se ve como el judío con las monedas, ¿cierto? Porque además, obviamente, cuando a mí me toca pagar, yo no estoy contento con la persona a la que le tengo que pagar. No me gusta esa persona, ¿cierto? Ya sea banco, sea tienda de ropa, lo que sea, yo no le quiero pagar. O sea, me siento mal de hacerlo. Odio a la persona que le tengo que pagar. Entonces eso pasaba. Estoy exagerando en más, por supuesto. Bien, entonces, además, se generó un instrumento parecido, porque ellos necesitaban finalmente esto. Necesitaban el préstamo, porque eso finalmente no se puede esquivar. Entonces generaban instrumentos parecidos, que eso lo vemos en nuestra sociedad también. Nuestras leyes están llenas de cosas que son algo pero parecen otra cosa. ¿Cierto? Esa es una solución muy, muy de la cultura católica hispana. ¿Cierto? Algo así como hacemos esto pero no parece tanto, hay que vestirlo un poquito, adornarlo. Entonces se genera un instrumento parecido, pero no se le llama préstamo. Entonces se ve la actividad financiera y bancaria como algo sucio e indigno. ¿Se le ve así o no? ¿Cómo se habla en nuestra sociedad de los bancos? ¿Cómo se habla en nuestra sociedad de las instituciones financieras? ¿Será esta visión profundamente católica y arraigada en las sociedades de Hispanoamérica de Hispanoamérica, lo que ha influenciado en la satanización de los empresarios, por ejemplo, esa visión de los empresarios como el mismo diablo, o los adinerados. Si no me equivoco, fue Hugo Chávez quien dijo que ser rico era inmoral, algo así.
Entonces Correa lo repitió en casi todos los socialistas, lo repiten.
Claro.
Ellos son oligarcas.
Exactamente, o sea, ellos tenían dinero, se ensuciaban las manos para que el otro no se las ensuciara.
¿Sí? Capitalismo.
Claro, claro. Entonces, imagínense la frase, ser rico es inmoral. Más allá que ellos estaban mañana en plata. Pero ¿será esto lo que nos lleva a ver a los empresarios y a los adinerados como una encarnación satánica, finalmente? Y eso se expresa en los discursos políticos. O sea, el que diga hoy día, el empresariado, bla, 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 opresor, aplauso, ¿cierto? Más allá que haya prácticas así, no estoy negando que pueda haber muchos pecados, pero lo que ves, la visión misma de esa actividad como algo malo, como algo que, sospechoso, como algo reprochable. ¿Tendrá también la influencia en la visión del dinero en la iglesia como algo malo en sí mismo? O sea, que en la misma iglesia evangélica se vea todo lo que tenga relación con el dinero como algo, en realidad, no es espiritual esto. O sea, se saca de la esfera espiritual en vez de tratarse espiritualmente. O sea, ese recurso debe ser administrado bien. También la exaltación de la pobreza como si hubiera una virtud en sí misma en la pobreza. En la Escritura no vemos tal cosa, o sea, una exaltación de la pobreza en sí misma. Pero pareciera que se considera así, como el piadoso tiene que vivir de forma miserable, esto más allá que no debe ser codicioso. No estamos hablando aquí justificando, o al menos simplemente pasando por alto la codicia. La codicia debe ser combatida como cualquier otro pecado, ¿cierto? Y con fuerza y con claridad. Pero eso no significa que el cristiano deba vivir de una manera miserable, o ruinosa, o vivir siempre con lo justo, que le alcance solo hasta el último centavo, ¿cierto? Sino que también se exaltan las virtudes como el ahorro y la responsabilidad financiera.
Pastor, ¿sabes?
Sí.
Que igual vivimos una sociedad que se contradice a sí misma, porque la gente admira a aquellos que se esfuerzan y salen adelante y salen de la pobreza, pero los odian cuando les va bien, hacen una empresa y ayudan a otras personas a tener trabajo. Entonces vivimos siempre en una constante contradicción. No nos gusta que alguien prospere, o sea, tiene que tener un límite finalmente. Entonces eso lo vemos en nuestra sociedad chilena.
Claro, y bueno, fijémonos que en sociedades prósperas como la estadounidense, la visión del empresario es totalmente distinta. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, y no estoy acá santificando a nadie, pero, por ejemplo, cuando sale a hablar Luxich, ¿qué pasa después de eso? Se hacen memes, se hacen burlas, desprecio de todo lo que él diga, ¿cierto? ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando hablaba Steve Jobs? O cuando hablaba, no sé, ¿cómo se llama el de Windows? Bill Gates. O el mismo Donald Trump, antes de la presidencia ahora, pero se le escucha y dice, a ver, ¿qué nos tiene que decir sobre el esfuerzo? Porque no era alguien que recibió una herencia, ¿no? Sino que alguien que partió de la nada y con esfuerzo llegó a tener lo que tenía, ¿cierto? Pero no se les satanizaba, al menos hasta hace un tiempo, en esa sociedad, sino que se les escuchaba y se les consideraba como ejemplos de esfuerzo. Pero acá parece no ser así, ¿no?
Me complace mucho ver la escuela hoy, porque yo también estoy del lado de los que creemos en trabajar para invertir y recibir renta de las inversiones, porque eso es lo que ha hecho Bill Gates, hizo el sitio hace Richard Branson, ¿no? Donald Trump. Ellos ponen su dinero que se ganaron de forma muy ilegal, lo ponen a trabajar para ellos y le dan trabajo a muchos y comparten su riqueza, tienen buenas obras, tienen formación. Pero sucede que el español, la iglesia católica, y todos los que han dicho sí, nos hace ver el dinero como malo y nos hace ver que el invertir es negativo y es malo. Pero en la misma Biblia, en Mateo 25, en la palabra de los talentos te habla de lo que es la inversión. Uh-huh. Y Dios premia a los que supieron invertir tanto, inclusive más. Y hasta hay una sentencia de que no sabe invertir lo que Dios ha dado, que es todo lo que nos ha dado, hasta las riquezas materiales, Dios lo castiga y lo mata. Entonces, la inversión también es una manera justa de ganar dinero y de compartir. Claro, no teniendo más aún al reino de Dios.
Exactamente. Y compartiendo, como bien decía, hermano. Porque además, una de las cosas que vemos en Steve Jobs, en Bill Gates y en otros empresarios estadounidenses, por ejemplo, es que tienen buenas prácticas laborales. O sea, tratan de agradar a quienes trabajan también con ellos. O sea, que haya como una colaboración. Acá parece que hubiera un enfrentamiento, ¿cierto? En donde cada uno está tratando de sacar su tajada más grande, yo me voy a aprovechar primero antes de que tú te aproveches de mí. Pero esa visión colaborativa no está. Finalmente. Entonces, todo eso también, en estas sociedades, tiene que ver con una visión bíblica del trabajo, una visión bíblica del esfuerzo, una visión bíblica de la administración. Y no es trivial, no es algo que dé lo mismo. Son personas que fueron, eso surgió desde una cosmovisión bíblica. Y las naciones protestantes prosperaron rápidamente con el desarrollo de la banca. Hermanos, Dinamarca, Suecia, Noruega, no eran naciones prósperas. Al momento de la reforma, eran reinados pobres, insignificantes. Pero prosperaron rápidamente con esta visión que se comenzó a difundir. Por ejemplo, Cristian IV de Dinamarca y Gustavo Adolfo de Suecia financiaron campañas militares exitosas con banqueros que eran calvinistas. Durante el siglo XVII, los banqueros de élite en Europa fueron calvinistas. Eso es un hecho histórico, ¿ya? Porque ellos no veían nada malo en esto, todo lo contrario, algo bueno. Que era bueno administrar todo esto para la gloria de Dios. Ellos no vieron el dinero como un mal, sino como un medio, o sea, un recurso, como todo debe ser usado para la gloria de Dios. ¿Ya? O sea, si yo he recibido algo de Dios, ¿qué tengo que hacer con eso? Administrarlo para su gloria. Y yo, de todo lo que recibo, doy cuenta. Ya, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mis recursos, de mi intelecto, de todo lo que yo haya recibido, voy a dar cuenta al Señor, finalmente, de cómo lo administré. Bien, ya estamos llegando al final. La riqueza, eso, ojo también con esto, se vio como una bendición si es fruto del trabajo, el esfuerzo y la administración fiel en obediencia a Dios. O sea, eso es finalmente una bendición de Dios, ¿cierto? Acá en el lado católico hispano, la riqueza generalmente, y en realidad era así siempre, era traspasada de generación en generación, ¿no? O sea, era yo la heredaba. Yo, el ser rico estaba ligado a ser noble, o sea, tener un pedigrí, un estatus, un linaje familiar. Entonces yo nacía en una familia rica, entonces era una riqueza heredada. Pero nosotros vemos que en las naciones protestantes la riqueza estuvo ligada al trabajo, al esfuerzo. Por último, la educación. A partir del siglo IV, el cristianismo cambió el énfasis en la escritura por el énfasis en el rito y en la ceremonia. Eso es un hecho histórico también. Ya se dejó de ver al cristianismo como un pueblo preocupado de escudriñar la escritura para pasar a ser un pueblo de ritos, de ceremonias. Y eso estuvo ligado con el sacerdocio. Se podía hacer, ojo con esto, se podía ser ministro de la palabra siendo analfabeto. Y había algo que ellos llamaban la Biblia de los pobres, que eran los vitrales. Por eso ellos tenían, si ustedes ven una iglesia antigua, ellos tenían vitrales llenos de representaciones en imágenes. Y yo al mirar esas imágenes podía aprender lo que debía aprender, según ellos, ¿cierto? Y esa era llamada la Biblia de los pobres, porque la escritura estaba reservada solo a un pequeño grupo. Nosotros vemos una santificación de la ignorancia. Además de una santificación de la pobreza en esta cultura, había una santificación de la ignorancia. La Inquisición, además, fue un devorador de conocimiento. O sea, hablaba uno de los encargados de una biblioteca en Salamanca, que también está registrado acá en este libro, una carta, decía, apenas compramos nuevos libros, vienen los de la Inquisición y los queman y les sacan las páginas. Entonces, la Inquisición frenó el conocimiento en Europa por mucho tiempo. En el siglo XIX, fíjense en esto, el 90% de la población en Hispanoamérica, o sea, España y Latinoamérica, que hablaba español, eran analfabetas, 90%. En el siglo XIX. En la Reforma se resalta la Escritura como única regla de fe y conducta y es vital para la santificación. el leer la Escritura, el tener pasar tiempo en la Escritura, ¿cierto? Y además se predicaba el libre examen, o sea que la Escritura no estaba reservada para los clérigos. Antes estaba incluso atada con cadenas a los pilares, ¿cierto? Ahora no era así, o sea, la idea era que todos pudieran tener acceso a la Escritura sin que hubiera un mediador que me dijera, no, yo te voy a decir lo que dice la Escritura. Tú me escuchas solamente. Entonces, ¿qué era fundamental para que todos pudieran tener acceso a la Escritura? Aparte de difundirla, saber leer y saber escribir por consecuencia, ¿cierto? Saber leer, yo tenía que saber leer. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el pastor dejó la función sacerdotal de los ritos y la ceremonia y debe ser un... ¿Por qué se caracteriza el pastor? Por ser un conocedor de la Escritura. Y eso es lo que también se requiere en los requisitos pastorales, apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, ¿cierto? La confesión escocesa de 1547, fíjense el año de esto, 1547. Dice que junto a las iglesias debía haber escuelas, y en las ciudades más grandes debía haber universidades y escuelas obligatoriamente. O sea, la instrucción va de la mano con la reforma. Incluso si uno ve los esfuerzos evangelizadores, si no me equivoco, David Brainerd, corríjame si estoy mal, Elliot también, iban de la mano con instruir y con educar, con escuela. La educación además era abierta a todos, no restringida a los nobles. Y esto se expresó, una consecuencia de esto es que los cuáqueros en el siglo XVII disfrutaban de un 100% de alfabetización. Siglo XVII. 1600, mientras que en el siglo XIX los hispanoamericanos tenían 90% de analfabeto. Entonces, como conclusión, el cristianismo no consiste solo en creer ciertas verdades en el fuero íntimo. No es solo que yo abrazo una creencia personal, mientras se sigue viviendo como el resto de las personas. Esas verdades deben impactar nuestra forma de pensar y luego nuestra forma de vivir, lo que dará origen a una cultura cristiana que impactará su contexto. Y eso es lo que vemos que ocurrió en la historia. ¿Alguna intervención para terminar?
Creo que es importante este tema porque al cristiano no tiene por qué verse como una persona pobre e ignorante, todo lo contrario. Estamos llamados nosotros cada día a incluirnos en la palabra. Y eso nos va a dar sabiduría para entender muchas cosas como es. El dinero en sí no es malo, es cómo se consigue el dinero, el fin, es donde nos equivocamos. Y no sabemos que también ese dinero proviene del Señor. Y Él nos tiene que ayudar y tenemos que cada día nosotros tener como administrar. Y un empresario no es una persona que trabaja y que tiene que pagar impuestos para mantener un país. El empresario no se lleva toda la plata para pagar, tiene una serie de obligaciones que una persona normal no las tiene. Por lo tanto, también nosotros tenemos que respetar ese esfuerzo que hace ese empresario en invertir su dinero en algo que a lo mejor le puede ir mal, pero nosotros tenemos que verlo de la sana manera. Como Dios nos manda que tenemos que cuidar nuestro dinero, pero también procurar que estas personas comparten ese dinero con los que lo tienen.
Claro, porque una tentación también en nuestro contexto es que el empresario, al tener este contexto adverso, o sea, esta visión adversa hacia lo que él hace, y esta visión de enfrentamiento entre empresario y trabajador, finalmente diga, bueno, ya yo voy a trabajar, pero para enriquecerme a mí, y también me voy a aprovechar de otro, ¿cierto? Como al final todos están aprovechando unos de otros, yo también lo voy a hacer. Pero ¿qué debe hacer el empresario basado en la visión bíblica? Lo que decía nuestro hermano, que finalmente es trabajar, esforzarse, fructificar, y que eso también bendiga. Bendiga a, no solo a sus hermanos, sino que también a su sociedad. Evelyn.
Yo quería decir que
el
trabajo no muchas veces en la iglesia vemos esta visión de que el hermano que tiene más dinero se le ve como que está, tiene como algún pecado o se busca como ver quizás se está frenando conforme a su realidad o no, y al hermano pobre se le ve como más espiritual, y muchas veces se usa el texto que se habla de que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Para hablar de que las personas que tienen buena situación económica o que son empresarios o que prosperan, como que están a un nivel espiritual más bajo que el cristiano más pobre. Entonces, que también tenemos que tener cuidado con eso o de ver quizá a los hermanos que están en mayor necesidad o que no tienen el mismo ingreso. Que en el tema de la ofrenda es como, no, pero a ellos no podemos pedirle porque no pueden dar. Pero ya hemos visto que uno siempre puede dar, dependiente de su situación económica, si tiene un corazón y si viene de parte del Señor, uno siempre puede dar. Y lo otro es ver cómo el cristianismo impactó a la sociedad y ver cómo ahora se ha ido quitando todo el cristianismo del gobierno, ¿no es cierto? Y cómo los gobiernos están quitando a Cristo y todos los valores cristianos, toda la moral cristiana. Y ver cómo se está volviendo nuevamente al asesinato de menores, el vientre. Es como impactante igual ver que realmente cuando se saca a Dios de la sociedad empieza a perecer en sus propios pecados. Entonces, eso
queda rápido. Sí, amén. Hermana Natalia.
Que como la educación era cristiana, tenía una moral absoluta. Entonces, yo creo que como padre, potencialmente podía enviar a los hijos al colegio. Y yo encuentro que hemos sido. Fue un robo en ese sentido, porque ahora la moralidad de la educación es relativa. Por lo tanto, las vidas son relativas y la sociedad es inmoral. Entonces, creo que ahí hay un trabajo bien importante que hay que recomenzar.
Sí, bueno, la sociedad se ha ido descristianizando y eso es una agenda, o sea, es algo intencional y declarado así intencional, o sea, se trata de descristianizar la sociedad. Incluso se puede aceptar el Islam, lo que sea, en un contexto público, pero el cristianismo es algo como que es algo que es rechazado de forma absoluta. Esteban, para terminar.
Solo que con todo esto que estamos viendo, tenemos que aprender a diferenciar lo que es la iglesia perseguida, en contraste con la iglesia no perseguida, y entender que en estos dos contextos efectivamente hay principios que nos rigen, ¿cierto? Y que no se tocan. Sin embargo, es totalmente distinto cómo se va desarrollando la iglesia perseguida, la iglesia que no está perseguida o que está en paz, por decirlo así. Y en la escritura también esto lo vemos, o sea, podemos ver la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Antes de la persecución grande de Nerón, ellos que trabajaban y todo lo demás. Sin embargo, después vemos cómo ellos también vivían. No quiere decir eso que nosotros vivíamos en nuestro contexto, debamos vivir siempre como si estuviéramos con una persecución así física, sino que todo lo contrario. Y lo otro importante es que cuando estas puertas, por decirlo así, son abiertas, como también lo podemos ver en la escritura, debemos hacer esta tarea. O sea, no es esto una posibilidad para la iglesia, sino que también, como lo veíamos en Jeremías, ¿cierto? La iglesia debe, en medio de Babilonia, desarrollar en todas las áreas de la vida el cómo se debe vivir.
Amén. Bueno, es súper importante lo que acaba de mencionar el pastor Esteban. Lamentablemente no hay como más tiempo ahora para darle una vuelta más, pero es muy importante eso, que más allá de los principios eternos que nos rigen, la iglesia perseguida y la iglesia como en un contexto de paz tienen que hacer distinto énfasis, y es por los contextos que están viviendo, más allá de las verdades eternas que están obedeciendo, ¿cierto? Pero es muy importante hacer ese análisis, porque a veces no se hace, simplemente se quiere aplicar, por ejemplo, la realidad de una iglesia en necesidad de persecución a una iglesia que está viviendo en un contexto de paz. Y hay que hacer esa distinción. Oremos para terminar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de ver tu obra también a lo largo de la historia de nuestros hermanos, sabiendo que tú has obrado en medio de tu pueblo, Señor. Has obrado en medio de aquellos que invocan tu nombre y los has usado a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades y flaqueza, Señor, lo ha ocupado para dar testimonio de ti y de la verdad, Señor, e impactar los contextos en donde han estado, Señor. Por favor, ayúdanos en nuestro contexto a ser fieles, a ser obedientes y a honrarte, Señor, en la administración de todas las cosas que tú has puesto en nuestras manos. Por favor, ayúdanos, Padre, y nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.